12 y 39 minutos, abrimos el tema central de este Hoy por Hoy de martes. Vamos a repasar, son semanas, son días en los que toca hacer balance de este año que termina, intentar atisbar cómo va a venir 2023, y lo que nos toca en esta jornada es hablar con una organización que lleva mucho tiempo haciendo mucho y bueno por la sociedad de Valladolid. Hablamos de Fundación Aldaba, Proyecto Hombre. Nos acompaña su responsable en Valladolid, Maripaz de la Puente. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, decía yo lo del balance. Son ya muchos años del trabajo de Fundación Aldaba, Proyecto Hombre en Valladolid, más o menos desde mediados de los años 90. Y lo primero que te quería pedir era intentar echar la vista atrás, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha sido la evolución del trabajo de la entidad? Pues eso, desde esos mediados de los 90, que uno lo dice muy rápido y parece que fue ayer, pero han pasado ya unos cuantos añitos, ¿eh?
Sí, aunque hemos celebrado los 25, yo creo que ya vamos por 26, pero esto de la pandemia, sabes que sí, ha establecido ahí un paréntesis. Pues ha sido una evolución muy, muy acorde con el tiempo, con las problemáticas, con las dificultades, con las exigencias también políticas y administrativas, con las exigencias tecnológicas, y marcadas por estos momentos que han supuesto una inflexión en la vida de todo, la crisis, la pandemia, etcétera. Yo creo que puedo decir que esta fundación está a la altura de las circunstancias y que sigue prestando ayuda a aquellas personas y familias que tienen alguna dificultad relacionada con el consumo, incorporando las problemáticas ligadas al uso de las tecnologías, la violencia filioparental, todo lo que se ha destapado, ¿no?, que ya era hora, ¿no?, en relación a la mujer. ¿Qué pasa con la mujer víctima de violencia? ¿Qué pasa con la mujer consumidora de drogas? Y estamos haciendo un esfuerzo por mantenernos ahí para prestar el mejor y el mayor servicio.
Los sismógrafos, estos aparatitos que registran los terremotos, tienen una gráfica que va dibujando, y cuando hay una gran oscilación, pues esa onda cambia. Mencionas tú la pandemia, la crisis. Vosotros también lo notáis cuando se produce uno de estos episodios que nos alteran la vida. Esa onda del sismógrafo en vuestro caso es más acusada. ¿Se notan esos episodios en el comportamiento de la sociedad?
En nuestro cambio completo, o en nuestro campo, completamente. Y el problema es que todos anhelamos una vuelta a la normalidad, a ver si esto pasa y volvemos a la normalidad. No recuperamos esa línea base, como no se recuperó en la crisis del mercado inmobiliario. Llegamos a otro escenario diferente y estamos en un proceso de determinar, en nuestro campo te hablo, cuáles son las variables clave, qué está pasando ahora, qué supone el uso, por ejemplo, de los vapers en los centros educativos.
Que eso es un problema.
¿Qué está pasando? Que no hay legislación. ¿Qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Existen adicciones al móvil? ¿Existen adicciones? ¿Qué pasa con el incremento, parece, incremento de la violencia en el ámbito juvenil? ¿Con los suicidios?
Ayer conocíamos cifras terribles.
Efectivamente, o sea, hasta ahora de este tema apenas se hablaba porque creíamos que se iba a producir un modelado negativo, ¿no? Este modelado existe en el antes de venir hablaba con una directora de área en mi programa, preparando un poco este encuentro, ¿no?, con vosotros, con la SER, y decía, fíjate, los vaper, el que no hay una regulación, como saben, a fresas, al día
electrónicos para,
exacto,
que todo
pero
el mundo
pero
se
con
entienda.
con un cómo se dice, con un diseño fabuloso, súper atractivo. Pues está apareciendo en los centros educativos y aparecen dos o tres niños fumando en el aula o snifando, vapeando, perdón. Y al día siguiente otros niños piden a sus padres estos vapers que se pueden comprar por Amazon. ¿Qué pasa con esto? Hay una publicidad encubierta, hay una manipulación encubierta, como con las bebidas energéticas. Como lo que fue en su día la cerveza 00. ¿Sabes? O sea, la evidencia que me decías al principio. ¿Cómo ha evolucionado esto, Maripaz? Ahora hay criterios de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo la ciencia puede decir algunas cosas que funcionan, algunas, y otras que no, en nuestro campo. No funciona esto. Hablar de bebidas 00, de alcohol, que antes eran tradicionalmente del alcohol, es una manipulación encubierta. Y es un intentar buscar clientes, sobre todo en el mundo juvenil.
¿Vale? Hacemos balance de este año que está a punto de terminar. ¿Qué os dicen las cifras? ¿Más personas atendidas que otros años? ¿Esas nuevas tipologías? Hablabas de los cigarrillos electrónicos, de las bebidas energéticas, de la adicción a los dispositivos electrónicos.
Si podemos hablar de cifras diferentes, entraríamos un poco en el tema de la violencia filioparental, o sea, de la conflictividad familiar, que parece que está elevándose de una manera importante. Hablamos también de que los modelos de autoridad tradicional y de relación con los hijos han cambiado y estamos ante un escenario diferente donde los padres tenemos que relacionarnos desde la cercanía, desde la presencia, desde la escucha, y a veces tenemos que admitir errores, y desde un acompañamiento más al lado que enfrente.
Bordeando a veces el colegueo, que no es bueno.
El colegio, yo diría que bordeándolo nunca.
Nunca.
Yo diría que no. Yo diría que el rol de padre es el rol de padre y somos padres.
Pero
la forma de relacionarnos.
Hay esa tentación.
Sí, pero el colegio es como entrar un poco en cierta complicidad. Y la complicidad puede ser, pero siempre al servicio del menor, no para tapar, no para que mi hijo me quiera más, porque fíjate qué tal, no para generar una alianza que puede ser iatrogénica y que además así yo, en los nuevos modelos de familias, por ejemplo. O sea, ahora tenemos modelos de familia que no tienen nada que ver con los de antes. Y a veces este colegueo es una manipulación del menor. Porque si el padre se va de copas con el hijo, perdona, tu hijo no puede beber hasta los 18 años. Dice la ley.
Casos de esos conocéis.
Conocemos. Y como nos descuidemos, podemos caer todos, ¿no? En esta especie de, bueno, que es tu cumpleaños, vamos a no sé qué, bueno, que no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, eso no lo podemos perder. Ese horizonte no lo podemos perder los padres ni las madres, jamás. Ahora bien, la presencia es un elemento que yo creo que se había despistado. La presencia es estoy con mi hijo en casa. No lo controlo desde el móvil porque sé dónde está con la aplicación X que me dice que ahora está. Eso no es presencia, eso es control. ¿Vale?
Y que ese tiempo sea tiempo de calidad, no sea...
Totalmente.
Yo estoy en el salón con mi teléfono y tengo en otra habitación o donde sea a los críos o al crío o a la cría con otro dispositivo electrónico o haciendo lo que sea y... das la sensación de control y no se está produciendo ese control.
Absolutamente, es una falsa sensación de control. El dar a un hijo a un móvil con el deseo de así sé dónde está y si me necesita me llama, un niño de 12 años, de 11 años, es abrirle una puerta al mundo llena de riesgos que ni siquiera los adultos controlamos, porque ciertamente ahí hay una, ¿cómo le llaman esto? Una no sé qué generacional.
Una brecha generacional.
Una brecha generacional, ¿no? Una brecha generacional que nos sitúa en una desventaja brutal. Entonces, hoy un móvil a un niño de 11 años, 12 años, con acceso a Internet, es una puerta abierta al mundo.
Este fin de semana, en La Sexta, en el programa de Gonzo, hablaban del consumo de alcohol, un programa muy interesante. Vamos a las Navidades, una época en la que se consume mucho alcohol. ¿Sigue siendo esta la nuestra una sociedad con una elevadísima tolerancia al alcohol?
Sí, en general, sí. Yo no he podido ver este programa, lo tengo pendiente... y me han hablado de él, ¿no? Y de alguna manera había personas aquí, voy a hablar con cierta osadía, que ponían de manifiesto la potencia de una droga, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, aun a pesar de que en el vino hay una legislación que lo considera como alimento de una droga, que tiene un potencial brutal, que no necesitas inyectar nada a mayores, porque inmediatamente cambia tu estado de ánimo, aunque sea un depresor del sistema nervioso, ¿vale? Y que tenemos una vigilancia relativa, y en relación a los menores, una tolerancia cada vez mayor. Pero esto no es cosa de los menores, ni siquiera de la sustancia, es cosa de las políticas, de lo que interesa económicamente, y jamás un tema económico debe estar por encima de lo que es la protección de los menores. O sea, los menores tienen no lo que se merecen, sino lo que los mayores les estamos preparando.
Las edades de inicio en el consumo de determinadas sustancias se van adelantando, se mantienen.
Más o menos sí, o sea, podemos hablar también de lo que recibimos en nuestro programa, del caso no sé qué, pero las encuestas, que es donde tenemos que referenciarnos, ¿no? Las encuestas autorizadas y acreditadas, hoy por hoy parece que las edades de inicio, que están en torno a 13, 14 años, se siguen manteniendo. ¿Qué fenómeno se ha puesto de manifiesto? La feminización del consumo. Las mujeres antes se adentraban un poco más tarde. Ahora no, ¿eh? O sea, es un efecto paradójico, es un efecto indeseado, ¿no? De esta igualdad, ¿no? Que en la que y luego también los consumos no son iguales en hombres y en mujeres. Las mujeres consumen de manera diferente y drogas diferentes que los hombres. Entonces todo esto también nos está ayudando en la prevención y en el tratamiento.
Hablabas de la violencia filioparental, la violencia de los hijos a los padres. De esto se habló mucho en la pandemia. Eso sigue estando ahí, ese problema. ha quedado ahí enquistado o se reveló con más dureza durante la pandemia y sigue siendo uno de los motivos de preocupación para Fundación Aldaba, Proyecto Hombre?
Tenemos un programa cuyos números están incrementando. No sabemos muy bien si porque este fenómeno está aumentando o porque la tolerancia o la sensibilidad es mayor y
es
entonces
que se denuncia más, la
gente
a la denuncia.
Actúa antes, efectivamente, y considera antes, ¿no? O no produce tal bloqueo cuando un hijo es violento con el padre o la madre, produce tal bloqueo que uno no lo dice ni a los mejores amigos, ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia puso de manifiesto este fenómeno de una manera más descarnada y ligado al control del uso de la tecnología. Uh-huh. Y a veces se ha generado una relación causa-efecto que todavía la ciencia no nos ha dicho, pero ciertamente el que en un momento dado a un hijo, en periodo de pandemia, donde tolerabas más el uso de las tecnologías, le dijeras, ya está bien, esto podía producir una relación violenta en el hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos trabajando con estas cuestiones, ¿no? El incremento, el no incremento, esperemos que no, pero creemos que sí que puede estar sucediendo, ¿eh? Que uh-huh. las familias haya una mayor tolerancia a la violencia. La violencia a veces empieza con una mala contestación, con sí. un insulto, y el final es la agresión física. Y esperemos que la sensibilidad y la prevención pues consiga un poco paralizarlo y sobre todo que se hable cuanto antes de ello.
Uh-huh. En total, más o menos, ¿a cuánta gente habéis atendido o estáis atendiendo en este año 2023 en Valladolid en los diferentes programas que tenéis?
Depende de programas. Tratamiento es un área, prevención es otra, ¿no? Estamos con las cifras ahora y no quiero arriesgarme a decir ninguna cifra. Podrás pensar, tenías que habértelo preparado, Maripaz, porque te he llamado para hablar de balance. No me ha dado tiempo y no quiero equivocarme, pero...
Pero la percepción tenga, es que va más que el año pasado, por ejemplo, menos sí. se mantiene. ¿Cuál es la
idea más que el tenías? El año pasado fue un año extraño por el tema de pandemia, aunque mantuvimos los centros abiertos. Entonces, este año las cifras se van a incrementar. Yo calculo que entre un 10 y un 20%, pero así vengo después de Navidades y hablamos de nuevo.
Otra con detalle. Todo esto siempre está sobrevolando el debate. Hablamos de las sustancias de todo tipo, estupefacientes o no, que es la legalización de las drogas. Es un debate que de cuando en cuando aparece y reaparece, un poco debate guadiana. ¿Ayudaría legalizar algunas drogas, legalizar el cannabis, por ejemplo, consumo de cannabis?
Hablamos de evidencia otra vez. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La ciencia dice que en el momento en que la accesibilidad a una sustancia se incrementa, aumenta el consumo. O sea, si legalizamos el cannabis y lo hacemos más accesible de lo que ya está, el efecto esperado es incremento del consumo. Y ahora me puedes preguntar, ¿y qué pasa con esto, Maripaz? Pues depende. O sea, el cannabis ahora mismo está teñido de sus potencialidades terapéuticas. Hay una manipulación clarísima. No está claro. Los debates políticos están en confrontación también. Ni siquiera la ciencia todavía ha demostrado cuándo, cómo y con quién. ¿Sabes? A veces los menores dicen, bueno, es que consumo cannabis porque es terapéutico. Digo, ¿pero tú qué enfermedad tienes si no tienes ninguna? ¿Sabes? O sea, es una droga, el cannabis es una droga. Volvemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y cuidado con cualquier paso que demos. Pero ahí vuelve a haber un lobby muy potente que pretende que esto sea legalizado. Si lo legalizamos, trabajemos en prevención y protejamos a los menores. ¿Que tú te quieres fumar un porro con 40 o 50 años? Hazlo, pero cuidado con tus hijos y con los míos, y con mis hijas y con las mías.
¿Vale? Mencionabas a las instituciones y con esto terminamos. ¿Siguen yendo por detrás de la realidad de la sociedad? Por ejemplo, cuando se habla de regular las bebidas energéticas, siempre hay voces que dicen, bueno, usted, no voy a recorrer casos concretos, ¿usted quién es para decirme a mí lo que puedo o no puedo tomar o lo que puedo o lo que no puedo beber? Cuando se intenta hacer algún movimiento de este tipo, siempre hay reacciones muy virulentas en contra. ¿Están las instituciones a la altura? ¿Van por detrás? Y en algunos casos son aliadas. Mencionabas antes el tema, por ejemplo, del vino, del alcohol.
Yo creo que es un debate difícil, que hay que tener en cuenta todas las perspectivas, incluso las personas que puedan vivir de esto, ¿no? En el tema del vino, por ejemplo, hay un comercio del vino lícito, legal, y muchas familias, y más en nuestra comunidad autónoma, que viven del negocio del vino, ¿no? Entonces hay que sentarse y hay que hablar de todo lo que hay que tener en cuenta. Y vuelvo a decir, que nada se ponga por delante de la protección a nuestros hijos e hijas. Hoy por hoy la ley marca 18 años, hasta los 18 años no deberían tener acceso al consumo ni de alcohol ni de ninguna droga. Las bebidas energéticas tienen un componente activador brutal. No está regulado ese mercado. Con lo cual tu hijo de 13 años, claro, o el mío puede tomarse una bebida energética para preparar un examen, uh-huh, perfectamente. De hecho, o sea, yo lo viví en casa esto, ¿no? Es que tengo examen esta tarde y tenía a mi hijo 13 años y había 3 Red Bull.
Yeah.
Y no quiero citar marcas, ¿no?
Sí, pero que hay un montón. Y ahí hay un hueco que, en vuestra opinión, se debe actuar de manera
rápida.
Debería
de actuarse, pero debería de tenerse en cuenta todos los agentes implicados. Uh-huh. Todos, no solo algunos.
Maripa de la Puente, responsable en Valladolid de Fundación Aldaba Proyecto Hombre. Quedamos emplazados para esa cita después de las Navidades con las cifras.
Esta casa es nuestra, de todas maneras, siempre.
Lo sabéis, es así. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengáis una estupenda Navidad. Gracias.
Gracias.
Radio Valladolid, Cadena Ser.